Carlos Alberto, el primero de marzo, según el acuerdo, se empezaba la entrega de 30% de las armas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se entregó ese 30%? Hablemosle a los oyentes, porque hay mucha desinformación. Muchas personas pensaban que el primero de marzo se entregaba el 30% de las armas, sino que hay una brecha de tiempo para entregar ese 30%. ¿Qué pasó con esa entrega de armas? Y segundo, ¿ustedes aquí en esta zona vereal de Cononso hicieron algún tipo de entrega de armas?
No, lo primero que hay que decir es que nosotros no vamos a entregar las armas. Nosotros vamos a hacer dejación de las armas, que es absolutamente distinto. Hay que decir también que pues salió el comunicado el primero de marzo donde se inicia el proceso de destrucción de explosivos, que es un proceso que ya se había venido realizando con el gobierno, con la asesoría del gobierno y de la policía. Eso se inició en el Yarí y que en este momento se está realizando. Lo otro es que comenzará a darse el inventario del armamento, que a eso nos comprometimos, porque pues la FARC ha sido muy seria en lo que se ha comprometido y hemos dicho, en lo que nos comprometemos cumplimos, ¿sí? Estuvimos acá sabiendo que no había ninguna habitabilidad, vinimos a las zonas porque...
...8:44 de la mañana, estamos en entrevista con Carlos Alberto Grajales, y creo que es buena la reflexión,
Andrea,
y es
ahí está, precisa ahí está claro la palabra. El problema de la foto, ¿no?
Sí.
Una cosa es entrega de armas, otra cosa es dejación de armas, y precisamente para que no haya esas malas interpretaciones, pues por eso las FARC no han querido que haya fotos de eso. Lo otro es que, evidentemente, hubiera sido muy importante saber si allá ya empezaron con el inventario. Parece que no, que todavía ni Cononso no ha empezado el inventario de armas, pero sí que el primer paso que hay en ese proceso de dejación de armas es precisamente ese inventario de qué armas. Decían los comandantes de la FARC y los voceros de la ONU que el primer inventario, o las primeras armas que están inventariando precisamente son de aquellos guerrilleros que están autorizados para salir de las zonas vereales por razones de pertenecer a la comisión o de hacer otro tipo de trabajos, y por lo tanto esas eran las que estaban empezando a inventariar. Luego seguirían el resto de armas del resto de guerrilleros que están concentrados en las diferentes zonas veredales.
Mucha tranquilidad, sin ninguna duda, nos han dejado estas dos entrevistas y las palabras de nuestros compañeros en Cononso. Allí, en las zonas veredales, estamos emitiendo esta señal, este programa especial de la UD 90.4 FM Stereo. Ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @laudestereo, también en Facebook, en la UD, en Facebook, la UD 90.4 FM Stereo. Ahí tenemos nuestros videos, nuestro Facebook Live, y esperamos que ustedes también hagan sus comentarios, porque vale la pena desmitificar tantas cosas que se han podido decir. Pero, profesor Mónica, hay algo importante que quiero resaltar. No sé si ustedes lo sienten igual, pero hoy, la gran incertidumbre es la molestia de la guerrillerada, y que no se siente cómoda, y que está acusando al gobierno que no ha cumplido. Sí, entendí, están en obra negra lo que nos prometieron, aquí hicimos nuestras caletas, estamos durmiendo, pero a pesar de esto, yo lo que más he escuchado es un compromiso firme con la paz.
Pues no está acusando, ¿no? Está denunciando.
Sí. Uh-huh. Ayer me conmovió mucho y me causó impacto, porque en el programa que les cuento estaban entrevistando a una de las guerrilleras, y ella tiene pues ya su bebé. Entonces le decían que si, le preguntaban que si ella, en dado caso que no se dieran en caso que no se dieran las cosas como se tenían planeadas, que ella, que iba a hacer. Entonces decían, yo dejo a mi hijo y yo me devuelvo a las filas. Pero entonces muchos, o sea, hasta que no vean actos que actos concretos y que les, de verdad les garanticen que van a volver a la vida civil, con todas las condiciones y con las sus necesidades básicas satisfechas, donde tengan
acordado,
un,
sí, en La Habana.
Exacto, y que les den las oportunidades de reincorporarse a la vida civil como todos nosotros, con esas mismas condiciones, pues es difícil que ellos dejen sí. de pensar en volver a las filas.
Sí, pero por lo pronto se ve una inmensa voluntad contra viento y marea de mantenerse en el proceso de paz y de defenderlo a capa y espada, aún poniendo ellos tranquilamente su propio trabajo, como lo dijo Carlos Alberto. Si no nos pusimos a esperar a que el gobierno nos mandara los programas educativos y pues echamos mano a las competencias que tenían aquí algunos compañeros y pusieron a armar sus propios cursos y su propia capacitación mientras tanto. Hay que decirlo claramente, eso lo reconocen los medios, lo reconoce la ONU, que quien ha incumplido en este caso es el gobierno.
Bueno, gran tranquilidad tenemos en ese momento, Alfredo, gracias a lo que ustedes nos han dicho y lo que hemos escuchado por parte de los invitados, porque el gran temor el día de hoy es que la guerrillerada está molesta por los incumplimientos del Estado y que hay un poco de zozobra y qué pasará. Pero lo que hemos escuchado, Alfredo, hoy es sumamente positivo para esta implementación de la paz.
Sí, Andrés, continuamos aquí, ofrecemos disculpas a los oyentes, estamos obviamente con algunos problemas de transmisión, pero ya volvemos acá y seguimos obviamente con Carlos Alberto. Carlos Alberto, antes de que se cayera la transmisión, yo le estaba preguntando a usted sobre el tema de las armas, que el primero de marzo íbamos a ver la entrega del 30% de estas armas, no se dio, muchas personas han dicho que las FARC no han cumplido. Usted nos está explicando el por qué.
No, nosotros pensamos que sí hemos cumplido. La palabra de las FARC es una palabra que vale y nosotros hemos cumplido los diferentes acuerdos a que nos hemos comprometido. El acuerdo decía y salió en el documento del primero de marzo, en el comunicado, que íbamos a comenzar a hacer una relación de las armas y ahí está, que estamos dispuestos a que las armas del equipo de monitoreo estén bajo el resguardo de la ONU. Eso quedó claro y pues bajo el resguardo de la ONU era que ellos debían tener aquí un contenedor donde se guardaría el armamento. Pues el contenedor no está, en esa medida pues las armas siguen en las manos de nosotros. Cuando el contenedor esté, el primer grupo de armas del equipo de monitoreo pues estarán resguardadas en las manos de la ONU, pero pues eso no se ha dado, la demora no es nuestra. Nosotros estamos pendientes, estamos definidos a cumplir nuestra palabra. Cuando el contenedor está aquí, se hará la primera, se guardarán ahí esas armas.
Yo le preguntaba antes de esta interrupción técnica acerca de por qué todavía utilizan estas armas para su seguridad. Usted nos hablaba de ese tema más de seguridad que otra cosa.
Sí, claro, es que las armas ya desde hace un gran tiempo han servido es para tenerlas ahí en las tareas normales de guardia del campamento. Desde que nosotros determinamos, nuestra dirección determinó el cese al fuego, nosotros no hemos vuelto a usar las armas de ninguna forma. Se tienen como seguridad de los campamentos y la idea es que el proceso avance para poder hacer esta dejación.
No sé, Andrés, Jorge David, desde Estudios, si tienen alguna pregunta para Carlos Alberto.